Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Buenas tardes. Yo creo que todo hace presagiar que tendremos una conversación muy venturosa por varios motivos. En primer lugar, por las dos invitadas que tenemos hoy para conversar con ellas. Por una parte está Mariana Santos. Mariana Santos estuvo muy ligada a un gran periódico inglés, The Guardian, pero ha venido siendo promotora de una serie de proyectos, van a observar ustedes, nuevos en el periodismo y fundamentalmente Chicas Poderosas. Ya ella nos va a explicar en qué consisten las Chicas Poderosas, que las distinguimos de las Chicas Superpoderosas. Estas son las Chicas Poderosas por razones de copyright, casi. Y Olga Lucía Lozano, quien ha sido fundadora, cofundadora y directora creativa de esa tan interesante experiencia digital que es La Silla Vacía, pero después también promovió un proyecto que se llama el Proyecto Rosa, que además ganó el premio Gabriel García Márquez de Periodismo Iberoamericano en la categoría de innovación. Entonces, dos conversadoras, dos conversaciones muy venturosas. Lo segundo que quisiera destacar es el acierto en el nombramiento de este encuentro, que se llama Periodismo que cruza especies. Entonces, tenemos aquí unas experiencias periodísticas en que se cruzan muchas cosas, en que se dejan quizás poco a poco el campo tradicional del periodismo y empiezan a surgir proyectos que son híbridos, que son anfibios, que son mestizos, que tienen muchos entrecruces. Ese es el segundo asunto. La tercera, porque encontrarán ustedes nuevas experiencias de periodismo, donde se combinan lenguajes, soportes, medios, pero también historias de vida, proyectos, intereses de grupos humanos. Y también porque hay una diversidad de lenguajes que están en juego: la fotografía, la programación, las infografías, la animación, la visualización de datos, la minería de datos, la narración digital, etc. Y dos cosas más. Yo creo que estas no son experiencias simplemente de tecnologías, son experiencias de construcción de procesos y de comunidades. Con lo que el periodismo digital, o por lo menos las experiencias que están haciendo Olga y Mariana, son experiencias que significan nuevos procesos también sociales. Muy bien, y finalmente, y primero, el elemento venturoso es que estén ustedes hoy, esta tarde, aquí en esta sala. Muy bien, comienzo entonces preguntándole a Mariana Santos, ¿qué es eso de las Chicas Poderosas? ¿Cómo es ese proyecto? ¿Dónde empezó? ¿En qué parte se ha hecho? Etcétera. Por favor, Mariana.
Vale. Sí. Antes de más, muy buenas tardes. Quería agradecer. Bueno, yo soy portuguesa, así que perdónenme portuñol, ojalá se entienda. Quería agradecer primeramente a Fundación Nuevo Periodismo de haberme invitado a estar acá. Para mí es un honor y una honra y un placer enorme estar en Cartagena y compartiendo con vosotros y con tan ilustres compañeros de periodismo. Bueno, Chicas Poderosas, yo Yo antes trabajaba, como dice Herman, en el periódico The Guardian, donde hacía narrativas visuales y visualizaciones de historias, como por ejemplo el proyecto de Wikileaks, que es cuando salen muchos datos y una persona no sabe cómo podemos contar esta historia sin pasar una tabla a los lectores para que entiendan la historia por sí mismos. Es como pegar en datos y transformarle en una historia que se pueda consumir, aunque una persona no sea una analista de datos, para cualquier persona de cualquier disciplina pueda entender la historia. Entonces yo hice eso por 3 años y aprendí un montón con mi maestro, que era mi jefe, y me di cuenta que al crecer el equipo siempre lográbamos aumentar el número de varones, y era muy difícil tener chicas para hacer este tipo de proyectos usando tecnología, el diseño y la arte para contar narrativas periodísticas. Entonces, al final de 3 años, me invitaron a hacer lo que yo hacía en el periódico The Guardian, a venir a América Latina a hacer lo mismo con los medios tradicionales acá. Y cuando obviamente acepté de ojos cerrados, a pesar de que The Guardian era mi periódico de sueño, ya ha pasado 3 años, la curva de aprendizado ya empieza a estabilizar y la emoción no es tanta como en los primeros días, ¿verdad? Entonces, la oportunidad de compartir con otras especies de periodistas, con otras especies de historias, con otras culturas, para mí era muy, muy inspiradora. Entonces, acepté y he venido acá y me quedé basada en Costa Rica, donde empecé a trabajar con el periódico La Nación de Costa Rica, haciendo periodismo de datos y narrativas, intentando por la primera vez mezclar diseñadores, periodistas y programadores a trabajar en un mismo proyecto juntos desde el día 1. Y bueno, ese fue el modelo, era el modelo que trabajábamos en The Guardian, era lo que yo conocía que funcionaba, y fue como un poquito quebrar barreras de la parte de arriba de los periódicos, que cada persona hace su trabajo y no se mezcla. Entonces, mezclar estas especies de talentos fue muy importante para un nuevo aportar al periodismo. Y después, Chicas Poderosas nació al ver que en América Latina los periódicos a nivel de administración son casi todos dominados por hombres, y es muy difícil que las mujeres puedan tener un papel importante y de liderazgo en medios, tanto a nivel del papel impreso, que era hace unos años era la parte más común del periodismo, como ahora con la parte digital también es muy difícil que las mujeres tengan un aporte de superioridad. Entonces, Chicas Poderosas fue eso. Empecé a entrar en medios, en salas de redacción por toda Latinoamérica, empezando en Chile, Argentina, Brasil, Ecuador. Hicimos una visita, pero nunca logramos hacer un evento. En Colombia hicimos un gran evento con Herman también. Y en México, y bueno, en El Salvador, en Costa Rica hicimos como 5, y en Venezuela inclusivamente. Entonces, nos habíamos dado cuenta que cuando mezclamos gente de distintos talentos, de distintas culturas, una persona que sea geógrafo, que trabaje con un periodista de política y otro desarrollador y un diseñador, se pueden surgir historias que antes no se imaginarían. Entonces, Chicas empezó con un grupo pequeñito, hoy día somos más de 2.500 y ya no estamos solamente en Latinoamérica, ahora el proyecto está empezando a ir a Estados Unidos y a Europa. Y de la parte de la Europa hablo en un ratito, pero es decir, de la necesidad nace la invención, ¿verdad? Y con esta invención, es una invención que se ven multiplicando porque se ve que funciona. Y bueno, y es para mujeres y hombres, a pesar de se llamar Chicas Poderosas, porque casi todos los eventos o programas que buscan incorporar más tecnólogos normalmente atraen mucho más hombres. Entonces es un programa que es dedicado a mujeres, pero es inclusive para hombres y mujeres, porque esta diferencia de género es una conversación que tiene de ser hecha de ambos los lados, para que todos podamos cambiar esto y que las mujeres puedan tener las mismas oportunidades que los hombres, especialmente haciendo lo mismo, los temas de por qué las mujeres ganan menos plata haciendo exactamente lo mismo que un compañero varón. O sea, todos estos tópicos se hablan en Chicas, también a nivel de liderazgo, cómo poder tener el liderazgo, porque normalmente la mujer tiene el complejo, se llama complejo de impostor, que significa yo no soy así tan buena como les parece. O sea, uno se autoduda mucho más, especialmente en caso de las mujeres. Entonces es intentar combatir ese síndrome y decir, no, nosotras mujeres podemos lograr cosas exitosas sin tener que pedir perdón de haber sido exitosas. Es como quebrar ese complejo que crecemos ya y nacemos. Entonces, y Alga Lucía es mentora de Chicas Poderosas desde el inicio, que no solamente como una mujer que se mueve muy bien en términos de tecnología, cómo se permite reinventarse y reinventar la forma de hacer las cosas. Y entonces es un caso, es un role model para todas nosotras.
Bueno, ya habría una serie de preguntas que empiezan a surgir. Estemos muy atentos porque me han prometido ahorita en la reunión que hemos tenido que me mandarán unos láser o unos rayos o unas luces al minuto 45 para yo empezar a conversar o para que los tres empecemos a conversar con las preguntas, con las inquietudes que ustedes tengan. Vamos a dejar por ahora ahí con Mariana y vamos a escuchar a la experiencia de Olga Lucía. Bien, tú fuiste fundadora o cofundadora de La Silla Vacía y después, dentro de La Silla, empiezas el Proyecto Rosa. Puedes hablar o de una o de otra cosa, pero siempre debe estar el Proyecto Rosa en tu conversación. Sigue, Olga.
Bueno, gracias a todos, a los organizadores. Pues estar en Cartagena o Barranquilla para mí siempre es un placer, pero estar aquí con ustedes obviamente me emociona mucho más. Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a tratar de resumirlo del Proyecto Rosa un poco para contarles como lo básico y luego me refiero más al tema propio de la charla, que es cómo cruzamos las especies dentro del proyecto mismo. El Proyecto Rosa es un proyecto periodístico que se convierte en un transmedia, que es un nuevo género narrativo que apunta a trabajar con distintos formatos narrativos en piezas que circulan en soportes distintos. Es decir, yo puedo construir una parte de mi historia para el cine y que vaya directamente a un teatro, y otra parte de mi historia está relatada en un texto, y otra parte de mi historia puede ser una obra de arte, y otra parte de la historia puede, por lo menos como yo lo concibo, y otra parte de la historia puede ser un texto periodístico puesto en un lugar web. Entonces, Rosa surge un poco como el primer gran experimento periodístico de un medio en Colombia para contar una historia que creo que nos atañe a todos, que es el tema de las víctimas y cómo se iba a llevar a cabo la implementación de la ley de víctimas que el gobierno de Uribe había, digamos, acordado con los paramilitares y que luego, tras el gobierno de Santos, firma finalmente una ley de víctimas y de restitución. Yo, como decía Germán, trabajaba en La Silla Vacía en ese momento y me obsesionaba mucho este tema en el siguiente sentido. Cada tanto mataban a un líder de víctimas y salían unas notas súper pequeñas. Y la mitad de esta gente se perdía en el olvido. Ni siquiera la gente recuerda su nombre ni por qué la mataron. Y del otro lado, había unos líderes visibles que el hecho de ser visibles tampoco era que los protegiera, como el caso de Yolanda Izquierdo, que fue asesinada pese a perder seguridad varias veces, pese a ser un personaje público, pese a que los medios intentaron impulsar su lucha. Al principio, mi idea era hacer un espacio donde permitiera que nadie se olvidara de los nombres de las personas, pero también entendiera por qué estaba sucediendo eso y entendieran que no era un hecho anecdótico, sino que era un relato largo, que iba construyendo una historia bastante concreta de cómo estábamos haciendo la paz en este país. Y bajo ese precepto, digamos, y esperar de dar muchas vueltas, esto que iba a ser como un proyecto de memoria, yo tengo un tema con los proyectos de memoria.
Te acercas más.
Listo. Que aunque he hecho bastantes proyectos de memoria, mi idea no es que uno recuerda para estar en el pasado. Mi historia es que los proyectos de memoria tienen que abrir un espacio de cambio en el país hacia el futuro o de la sociedad donde uno está. O sea, uno no recuerda para quedarse en esa mala historia. Entonces, el Proyecto Rosa termina siendo un proyecto satelital de La Silla, que hace parte y no de La Silla Vacía, porque responde a unas dinámicas muy distintas, y que reúne artistas visuales muy importantes del país, como Olivia Posada, Ana Patricia Palacios, Fernando Arias, bueno, se me van a quedar algunos, músicos como Fonseca, como la gente de Bomba Estéreo, periodistas, diseñadores, escritores y todo aquel que creativamente creyera que podía hacer aportes para hacer visible la lucha de una líder de víctimas en Colombia y a través de eso todos los colombianos convertir en héroe a alguien que merecía ser héroe y de esta manera protegerla para que no fuera asesinada. Es decir, al final el objetivo de este proyecto era que Rosamelia Hernández, quien es la que debería estar aquí contando su propia vida, que es la protagonista de este proyecto, que fue la líder elegida, que es una mujer que vive en Córdoba, en Planeta Rica, que es parte del desplazamiento, que ustedes saben que en Córdoba se ha asentado mucho en esa región. La idea es que Rosa, a través de su historia, nos ayuda un poco a contar qué está pasando en todo el panorama, digamos, de ese proceso que en ese momento se estaba haciendo para implementar la ley de devolución de tierras y demás, y bueno, las luchas de las víctimas que ustedes conocen, por eso no me voy a detener tanto en el tema político. El proyecto Rosa se construye así, pensando que es un proyecto de aportes creativos. Yo consigo que todos los colombianos tuvimos un papel en este conflicto como víctimas, victimarios, todos fuimos víctimas y todos fuimos victimarios desde el silencio, la indolencia también. Entonces, este proyecto lo que apela es a una idea muy básica, esos proyectos que hay en internet, que, no sé, que cogen a alguien completamente desconocido y dicen, yo puedo demostrar que en 6 meses esta persona la puedo hacer la más famosa del mundo entero. Y un poco este proyecto nace de tomar eso para hacer algo que tenga sentido, y es no tomar a un NN, es tomar a alguien que hace algo en su vida que es muy valioso, que es invisible para montones de gente, y realmente convertirla en una héroe, porque no una heroína, perdón, no necesitaba que la convirtiéramos, ya lo era, pero necesitaba que el país supiera lo que hacen los líderes de víctimas y por qué los matan. El proyecto Rosa, como les digo, surge entonces con la idea de vamos a reunir a todos aquellos que desde su labor creativa pueden hacer aportes creativos para contar esta historia, visibilizarla de mejor manera y lograr con ello llegar a públicos que ya no leen en Colombia temas de conflictos ni de víctimas. Y de esta manera, obviamente, logramos llegar a gente que seguía a los artistas, gente que seguía a los músicos, gente... Suena como un rompecabezas y en realidad esto se arma como un rompecabezas, pero un rompecabezas donde la base fundamental es el respeto por la metodología de producción de cada una de las áreas. Es decir, no es como, me voy a reunir con 3 artistas y 2 músicas, yo soy directora de este proyecto, entonces quiero que hagan esta obra. No es para nada eso. Trabajar con otras disciplinas. Yo he trabajado con, desde econometristas, ingenieros químicos, hasta artistas, y siempre mi única misión es contar historias. Digamos, yo no hago arte, no hago otras cosas. Mi labor es contar historias. Y junto gente que quiere ayudarme a contar historias desde su perspectiva, trabajo con ellos y creamos metodologías propias donde las metodologías del periodismo puedan coincidir con las metodologías de trabajo de las otras disciplinas. Y no se trata de imponer nada a nadie, sino de apuntar a contar una historia más amplia, de crear más voces y de poder construir un reflejo del mundo más rico y también más próximo a la realidad, no más cotidiano, más contado desde muchas voces, sino desde mi interpretación del mundo o desde mi interpretación de la vida de Rosa. Eso es el proyecto Rosa.
Muy bien. Yo quisiera saber si se está escuchando.
Si se escucha bien.
Bien. Pero no, vamos a tener que hacer entonces un gran esfuerzo por acercarnos al micrófono y hablar un poco más despacio.
Listo, perfecto.
Muy bien. Me surge una primera inquietud, bueno, de Mariana Santos me surgen 3. La primera, tú dijiste que cuando estabas en The Guardian trabajaste en el tema WikiLeaks, y WikiLeaks ya se ha vuelto un tema internacional, un tema mundial. Sabemos que el acusado, que no ha sido acusado todavía, está hace años, creo que 3 años, en la Embajada de Ecuador en Londres, y el gobierno de Suecia no le ha llamado hasta hace unos días quizás para hacer las imputaciones. Pero es muy interesante preguntarte de esa etapa, y después hablamos de la etapa de las chicas poderosas. ¿Cómo fue la relación de un periódico como The Guardian con la filtración o con la circulación de esta información? Si quieres, por favor.
Bueno, yo cuando entré en The Guardian, yo entré como becaria, y el proyecto que mi jefe me dice, vamos a hacer un proyecto que no puedes hablar de ello a nadie, se llama WikiLeaks, yo ni sabía lo que era. Llamé a mi mamá en Portugal y dije, mamá, voy a hacer un proyecto que se llama Wikileaks. Mi mamá, cállate, seguramente tu teléfono está sobre escucha, no puedes hablar de eso. Tranquila ahí en Londres, habla con tu jefe. Entonces era una cosa muy, muy sigilosa. Y Assange andaba por ahí, por las oficinas, y había una puerta que decía Top Secrets. Así, de película. Yo era mi primera experiencia como periodista y yo, qué raros son aquí. Pero entonces The Guardian, juntamente con New York Times y Die Zeit en Alemania, fueron los tres periódicos a los cuales Assange abrió los datos y nos dieron un mes para contar la historia que pensábamos que, como el periódico pensaría que sería la mejor forma de contar la historia. Obviamente The Guardian ha hecho toda una descripción, un artículo muy, muy fuerte, pero una parte muy importante era dar el acceso a los datos, a los usuarios, a los lectores y permitirles hacer una búsqueda según sus intereses. Entonces yo como de pasantilla en eso me metí y entendí que The Guardian tenía su estrategia editorial distinta de New York Times y distinta de Die Zeit. Nadie sabía lo que los otros iban a publicar, pero era una competencia. Al final era como, a ver qué nace mejor. Y al final, gracias a Dios, nosotros ganamos y eso me permitió quedarme a trabajar ahí porque, bueno, eso me permitió el trabajo. Entonces fue la forma más abierta posible, ser la más transparente y dar acceso a los datos al usuario. Casi como poner al usuario a hablar con Assange directamente, pero no era tanto, pero lo más transparente posible.
Esa entonces fue tu experiencia en The Guardian. Pero después viene el proyecto de Chicas Poderosas. Y pasaste muy rápido y dijiste, se hizo en Colombia, se hizo en Stanford, se hizo en Río, se hizo en Bolivia. Pero sería muy interesante para la audiencia saber los temas y la experiencia en algunos de estos países que te haya resultado más interesante.
Entonces, Chicas es un proyecto que empezó conmigo y que ahora son millones de marianas. Ya Chicas no me pertenece, pertenece a la comunidad. Básicamente fue entrenar a la comunidad y después, en una segunda vuelta, el año pasado yo fui becaria de un programa en la Universidad de Stanford, en California, donde se busca juntar el emprendedurismo con periodismo. Entonces, mi proyecto emprendedor fue cómo puedo hacer que este proyecto de Chicas se crezca orgánicamente y que la gente que lo reciba pueda ser la próxima a semearlo. Es como se planta semilla, recoge la flor, planta la nueva semilla, para que podamos entrenarnos todos unos a los otros. Por ejemplo, en Argentina, los temas que tratamos es la inflación, la oficial y la no oficial. En Colombia es siempre normalmente conflicto, las rutas del conflicto, los desplazamientos. Intentando siempre no solamente contar las historias, pero contar las historias que pongan la audiencia enganchada, porque como dice Olga, después de escuchar todos los días que no sé cuánta gente fue muerta o fue desplazada, el oído ya filtra, ya no se toca tanto uno por este tema, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer con que la gente se vuelva a enganchar? Porque a pesar de estarmos acostumbrados a escuchar estas malas noticias, tenemos que seguir intentando cambiarlas, ¿verdad? Entonces, eso es, chicas, intentando buscar varios puntos de vista, cómo podemos encontrar otras formas de comunicar para enganchar de otra manera. Y bueno, cada país tiene su propio tema. Por ejemplo, en Bolivia, ahora recientemente, la cosa era un poquito distinta. El nivel de acceso a las tecnologías por la parte, no solamente de mujeres, pero como de hombres, tiene mucho que ver con la manipulación del acceso a Internet en Bolivia. O sea, el gobierno, según me deben entender, no le pone la Internet accesible y fácil y de acceso rápido a cualquier uno, lo dificulta. O sea, acceso a la información es más difícil. Entonces, ese fue el tema que tratamos en Bolivia. En El Salvador, corrupción o ataques contra mujeres. En México, ataques contra mujeres, feminicidio, corrupción, poder político y estudiantes que desaparecen y quién se responsabiliza y cómo poder lograr que eso no vuelva a pasar. O sea, chicas, es pensar globalmente como mujeres en el mundo y como tecnología, pero actuar localmente a través de la mano de las personas que están ahí en la comunidad y saben no solamente cómo involucrar a la gente, pero saben cuáles son los temas que interesan desarrollar. Entonces es muy localizado el aporte de chicas.
Cuando ustedes lleguen esta tarde a sus casas, a sus hoteles, o incluso ahorita con el celular, ustedes pueden buscar Chicas Poderosas y bueno, tendrán ahí toda la información, o pueden buscar Proyecto Rosa y estará ahí el proyecto del que habla Olga. Olga, el personaje que es el centro, digamos, inicial, estimulador del Proyecto Rosa, es Rosa, es una mujer de una zona cercana acá, relativamente. ¿Qué ha pasado con Rosa? ¿Cómo ha sido la experiencia de Rosa? Porque ustedes, disculpa, en el proyecto dicen que les interesa visibilizar a Rosa, pero a su vez visibilizar a todas las víctimas. Pero es peligroso visibilizar, y ustedes tienen unas narraciones, Olga, sobre este tema.
Había un riesgo grande con el Proyecto Rosa que nos planteamos varias veces, y es que yo no soy una ONG, es decir, yo no hago trabajo social. Tenía que mantener dentro de algunas de esas estrategias muy parecidas de la militancia la ética periodística. Digamos, cómo trabajo dentro de las mismas políticas del periodismo sin saltarme sus reglas, tratando de hacer un trabajo tan preciso. Y el primer secreto yo creo que fue la selección de Rosamelia Hernández, porque Rosa, no, digamos, yo ni siquiera la conocía antes del proyecto. Nosotros hicimos un trabajo de investigación, llamamos a todos los colegas que teníamos en distintas zonas del país donde habían grandes problemas de desplazamiento. Llamamos a gente que trabajaba con víctimas e hicimos como unas encuestas relargas. En ese momento, la periodista que hacía conmigo este proyecto era Camila Osorio. Hicimos un listado y a partir de la verificación periodística de que la persona que eligiéramos, en realidad, por un lado, hacía el trabajo que decía hacer y por otro lado, fuera una persona que no tuviese o nunca hubiese tenido ningún nexo con ninguno de los grupos en conflicto. Entonces, se trataba de encontrar una persona muy particular. Ahí aparece Rosamelia Hernández. Varias personas en su zona y varias personas que habían trabajado con ella nos hablaron de ella y nosotros empezamos a averiguar. Y cuando yo encontré a Rosa, Rosa estaba amenazada de muerte. Todos los días le dejaban balas de fusil en su casa, le mandaban estos típicos boletines que ustedes han visto de las Águilas Negras. Llevaba más de un año pidiéndole al Estado seguridad a la que tiene derecho por la ley de víctimas y llevaba un año sin recibirla. Y en parte, digamos que ella significaba muy bien la realidad de un montón de personas, y esa fue la razón. Poco tiempo después de que el Proyecto Rosa nace, se hace un lanzamiento simultáneo. Uno en online, con todas las piezas periodísticas, más algunas piezas, como les cuento, los videos que trabajamos con la música de Fonseca, con la gente de Bomba Estéreo, con cosas que nos habían donado escritores y diseñadores, con wallpapers y demás, más las historias centrales, que era lo que más me importa a mí, que sigo siendo periodista, aunque Jaime Abello me dice para periodista, que es una gran definición. Y creo que en eso, digamos, ahí cuando empezamos, hicimos simultáneamente un lanzamiento en una exposición de arte. Entonces, conseguimos la Galería Santa Fe, que es la galería de la alcaldía en Bogotá, y hicimos una muestra con las obras de los artistas que se unieron y participaron en la primera ronda. Y lo que era muy interesante es que esto era... Yo lo que hago es tomar formatos existentes y subvertirlos para otros fines. ¿Okay? Igual en todo lo que he hecho en narrativas y todo en esta experimentación de formatos es un poco eso. Es decir, ¿cómo puedes subvertir lo original para contar una historia que es diferente? Y de ahí vino la historia, digamos, un poco la idea, perdón, de hacerlo en una galería. Y entonces, además de la muestra de las obras, esa fue la primera vez que Rosamelia fue a Bogotá. Y es la primera vez que en su vida, porque invitamos, obviamente, a la gente que tradicionalmente va a una galería, pero invitamos a mucha gente de la unidad de víctimas a que asistiera al evento y demás. Y esa es la primera vez que ella tiene a estos señores al frente y les puede preguntar dónde está el chaleco, dónde está la protección. O sea, este era un proyecto que mezclaba, o sea, yo entiendo el periodismo de una manera en que me parece que el periodismo sí es un gran relator, pero creo que no es el único papel del periodismo relatar. Yo creo que el mundo está cambiando y creo que el periodismo tiene que tener la capacidad de impactar y cambiar la realidad y tiene que poder no solo contar historias, sino detonar las historias que quiere que pasen para mejorar el país y la vida que tenemos y el mundo que tenemos. Y un poco el Proyecto Rosa es la conclusión de ese experimento. Ver si podemos detonar una historia que es que Rosa no muera. O sea, porque la historia obvia es que al final maten a Rosa como a todas las víctimas. El tema es que hoy Rosa ha pasado más de 3 años, Rosa sigue con vida, yo me encontré ahora en diciembre con ella, vamos a hacer un segundo proyecto que seguramente va a estar un poco desvinculado a este, pero también vamos a trabajar mucho novela, policíaca negra, no sé qué. Pero un poco para contar todo, desde todos estos géneros y mezclas y con gente muy distinta, para tratar de que gente como ella entienda qué es lo que se está firmando en La Habana, ¿no? Porque este proyecto ella es parte creativa, es decir, Rosa permanentemente en el proyecto tenía un diario donde iba contando todo y ella lo hacía de manera espontánea. Entonces te contaba, una semana después de lo de la galería, nosotros proponemos a Rosa como uno de los candidatos para el premio de líderes del año que organizan la revista Semana y la Fundación de Liderazgo. Y Rosa termina siendo elegida una de las 10 líderes del año en Colombia. Entonces, ahí empieza todo un proceso que es como... Rosa hoy hace parte de algunas de las mesas de negociación, lidera varios de los grupos, han matado a varios de sus compañeros durante estos 3 años, que igual es una cosa que, digamos, es muy difícil para mí de evitar o para ella. Pero esto no es novedad. La primera vez que yo llamé a Rosa Amelia y le dije, mira, Rosa, Camila me está diciendo que eres tú, yo me presento, soy esta persona, quiero hacer este tipo de proyecto contigo, pero yo te digo la verdad. Lo que tú acabas de decir, visibilizarlo a uno tiene 2 posibilidades. Uno, que te vuelvas tan famosa que en realidad sea muy incómodo matarte. Pero lo otro es que te vuelvas tan famosa que te vuelvas muy incómoda y te quieran matar más rápido. Y Rosa Amelia lo que respondió fue, mira, a mí me van a matar de todas maneras. Si al menos la gente en este país sabe por qué me mataron, ya habría tenido sentido que hiciéramos esto. Entonces, yo creo que acertamos sobre todo en el personaje, acertamos en una persona que no tenía, digamos, ninguna relación política. Y la otra lado, el lado oscuro, es que una vez Rosa consigue como esta figuración, el proyecto se hace famoso no solo en América Latina, sino por el premio García Márquez, la historia de Rosa llega a España, llega a Europa, llega a un montón de lugares. En ese momento lo que empezaron fue a llamarla políticos, para que hiciera político con ella, para que se metiera en sus listas del Senado y el Congreso. Y obviamente Rosa lo que dijo fue, no, gracias, yo no hice esto para tener una carrera política, como tampoco nosotros esto para ganarnos ningún premio. Terminó pasando y lo agradecemos enormemente. Sin los premios que ha recibido este proyecto, quizás la historia de Rosa nos interesaría a las 100.000 personas que nos juntamos para contar historias y donar obras plásticas y donar canciones y todo. Pero esto logró que de verdad Rosa hoy sea conocida como en un gran montón de lugares y la verdad es que yo creo que ella es un ejemplo para miles de personas en este país y yo me siento muy orgullosa de que me haya permitido contar su historia.
Muy bien, ahora quisiera hacerles una pregunta que fuese una pregunta para ambas y que tiene que ver con el nombre que nos propone la Fundación de Nuevo Periodismo para esta reunión. Este es un periodismo que cruza especies, pero cruzar especies debe ser algo muy emocionante porque pueden dar unos aliens y unos personajes extraños, pero también debe ser algo tensionante. Eso debe tener una cantidad de dificultades, el cruzar especies. A mí me gustaría que desde la experiencia de Chicas Poderosas y desde Rosa me comentasen qué es lo interesante, positivo, etcétera, de la experiencia, pero también cuáles han sido dificultades. Porque ellas mezclan diseño, interacción. Si ustedes entran a la página de Rosa, podrán encontrar que ahí de pronto salen obras pictóricas, de plásticas, pero también pueden escuchar música, si hay un menú de música excelente, pero también quisieran leer quién es Rosa y entonces va una cantidad de testimonios escritos de Rosa, pero también ustedes quieren dialogar con la página y dar ideas, cómo apoyar las luchas y la vida de Rosa y de las otras víctimas, y entonces hay también lugar para eso. O sea que hay mucha mezcla de soportes, mezcla de lenguajes, que es el signo de esta época. Hacia allá ya estamos. Ellas son los primeros momentos de un nuevo territorio, de un nuevo mundo. Pero me gustaría que ellas nos contaran los puntos que estimulan y las dificultades. Las dificultades también estimulan, pero y las dificultades que han tenido. Sí, Mariana.
Bueno, con la experiencia de Chicas Poderosas, mujeres, nosotras nos agregamos mucho cuando vemos que hay un puerto seguro de uno, que uno puede fallar y puede experimentar cosas que nunca ha experimentado hasta que aprenda, porque hasta que aprendamos necesitamos fallar algunas veces y con los errores seguir adelante. Entonces, el primer desafío era invitar a la gente a fallar. Entonces, hubo inclusivamente un evento que se llamó Falla rápido para ser bien sucedido pronto, pero tenemos de fallar, porque si vamos con la actitud de no quiero fallar, no quiero cometer errores, ahí es muy, muy difícil, uno, innovar, y dos, aprender, porque necesitamos este espacio. Entonces, ese fue un desafío. Otro desafío, bueno, es recientemente hicimos un nuevo proyecto, también con Chicas Poderosas, pero fuimos hasta Roma a hacer un intento de cómo podemos encontrar soluciones para la crisis migratoria que se ve en Mediterráneo, que no solamente es una crisis europea, es una crisis mundial, en mi opinión, porque tiene muchas cosas involucradas en esa temática. Entonces fue un challenge a que me propuso y juntamente con los sitios donde trabajo ahora, en Fusión, Fusión y Univision apoyaron este proyecto con Chicas Poderosas. Recrutamos periodistas de todo el mundo y, bueno, básicamente de América Latina, de Estados Unidos, de alrededor del Mediterráneo, norte de África, sur de África, y nos reunimos en Roma, uno de los países que recibe más emigrantes a nivel de mar Mediterráneo, que vienen por barco, es Grecia y Italia, son los que más reciben, y mucha gente muriendo, y las políticas de cada país facilitan o dificultan la entrada de personas. Entonces, ¿cómo podemos llevar periodistas, diseñadores, pensadores, desarrolladores, activistas, personas que trabajan con grupos sociales para apoyo? Podemos todos intentar sentarnos a la mesa y durante 15 días reinventar soluciones para este problema, que es un problema que ni las políticas europeas, ni las Naciones Unidas, ni ONGs aún lograron encontrar soluciones. Obviamente cada país europeo tiene sus propias reglas, después tenemos la UNESCO y las Naciones Unidas y el Fondo Nacional Europeo. Nadie logra encontrar soluciones. Entonces nosotros, con esta perspectiva de permitémonos fallar, porque ya mueren millones de personas todos los años, ya estamos fallando mucho, entonces vamos a intentar fallar a nivel de un programa para que podamos quizás encontrar soluciones. Entonces 150 periodistas de 28 países se reunieron en Roma durante 15 días, apoyado por Univision y Fusión, para pensarnos juntos. Y había mezclas de gente de América Latina con sus experiencias de desplazamientos de Colombia, en Argentina, de la aceptación y no aceptación de migrantes, de Brasil, que también es una mezcla muy grande. Toda esta gente aportando su conocimiento, y muchas de nosotros que estábamos allá, éramos ya una mezcla de nacionalidades, de especies, y juntos en Roma intentamos sacar soluciones. Sacamos 13 proyectos muy grandes, hicimos un ruido gigantesco en los medios, y ahora este fue el primero de muchos. Hoy día, este proyecto que se llama 19 millones, tenemos un sitio que se llama 19 millones, 19millionproject.com, es el proyecto de referencia para intentar tratar el tema de refugiados y de crisis migratorias. Los próximos pasos, bueno, ahí tuvimos varios problemas, que es cada persona tiene su forma de trabajar. Aquí nos encontramos todos, gente que no se conoce de lado ninguno, que tiene de trabajar por un corto espacio de tiempo procurando encontrar soluciones. Visitamos los campos de refugiados, hablamos con los refugiados de Siria, de Libia, de Egipto, de Marruecos, intentando saber cuáles eran los principales problemas que esta gente tenía. No solamente llegar como periodista y decir yo tengo las soluciones o yo voy a reportar esta historia, no. Sentarnos como personas y escuchar qué te pasa, por qué saliste, qué dificultades encuentras, dónde podríamos ayudar. Cada persona tiene sus propios temas, pero escuchando a la gente, uno tiene una idea mucho más realista de lo que está pasando y no solamente de lo que los media nos cuentan, porque muchas veces los medios masajan la mensaje y las historias consuante su agenda nacional o la agenda del periódico. Otra cosa es cuando nosotros mismos en persona vamos y nos sentamos con las personas que están sufriendo, que básicamente es lo Proyecto Rosa, que es exactamente eso, ir directamente al problema. Y bueno, fue un desafío y que ahora fue el primero de muchos que ahora vamos a seguir.
Muy bien. Dentro del guión, yo querría que al final se hablara de los proyectos que se han, con que se amplía el trabajo de estas dos creadoras que hoy tenemos el lujo de escuchar. Ya avanzó un poco Mariana, pero no, te tengo una sorpresa para el final, porque ella permanentemente está pensando proyectos y ahora reunidos pensó uno. Que seguramente va a tener que ver con Colombia, pero eso sí me lo dejas, por favor, para el final, o como diría un clásico presentador de televisión colombiano, para después de la publicidad, para después de la pauta. Bien, esa misma pregunta para ti, Olga, sobre todo, ¿qué dificultades has tenido en este tipo de proyectos, de hibridaciones, de mezclas?
Yo voy a decir que para mí lo más difícil siempre en cruce de especies es trabajar con periodistas, aunque yo soy periodista. Son los más difíciles. Porque trabajar en los nuevos sistemas de producción y la nueva manera de ver el periodismo, digamos, cuando no se quiere salir del espacio cómodo, a los periodistas los pone bien nerviosos, a los editores y directores, ¿no? Porque todo parece una chifladura. Pero eso parece una chifladura porque sienten que pierden el control en realidad, y eso asusta mucho a mucha gente. A mí también a veces, pero en otras cosas, en eso no. Y esa es, digamos, yo creo que como meterlos en un sistema de trabajo que no opera, como una sala de redacción tradicional, y donde sus interlocutores no pueden ser en ningún caso otros periodistas muchas veces, sino que terminas trabajando con un artista visual, eso los hace sentir mucho más inseguros que trabajar en los sistemas de siempre. Entonces voy a insistir que son a los que más les cuesta cambiar rápido, ¿no? Como lo mejor, yo creo que fue la reacción. Bueno, otra cosa que es difícil es que cuando uno dice, mire, estamos haciendo este trabajo y este proyecto es un proyecto colaborativo, hecho por usuarios, hecho por todos y es una sola causa, la gente siempre tiene la tendencia a decirte, te dono libros, zapatos y computadores. Eso es lo que la gente entiende por donar creativamente. Y yo obviamente, como les decía al principio, yo no soy una ONG, Juanita León, que en ese momento yo seguía en la silla, estaba con ella, pues tampoco es una ONG y nosotros no nos dedicamos a eso y claramente que Rosa lo necesita, seguramente necesita los zapatos y las sillas, pero pues un proyecto periodístico no se puede dedicar a llevar zapatos y sillas. Entonces, esa fue también como hacerle entender un poco para los usuarios, mira, no se trata de eso, no queremos tu plata, no queremos nada de eso, queremos contar una historia entre todos, no importa si tú eres un médico y yo tengo un posgrado en econometría. Entre todos podríamos contar esto. Entonces, yo creo que esas son las dos dificultades más grandes, pero también recuerdo mucho una escena particular, para que se hagan una idea. Yo creo que Livia Posada, que es esta artista antioqueña, que si no la han conocido, chévere que vean cosas en internet de ella. Livia llega con su propuesta de obra, y yo que he trabajado, pues yo estudié 2 años de dirección teatral y me retiré, bueno, he hecho miles de cosas. Digamos que un poco conozco la producción y la metodología de los artistas visuales y he trabajado con ellos varias veces, entonces no me asusta. Pero me acuerdo a Juanita tratando de editar una obra visual de Livia y yo le decía, no tienes que editar nada, o sea, no la cojas, tú no tienes... No, porque yo le decía, esto no es como Fucsia Morales, le decía, no, es que a mí no me convence tanto eso. Y al final es un poco hacerle entender lo que yo te decía al principio. Estamos juntando talentos, no estamos juntando opiniones. Yo no trabajo con artistas, con geógrafos, con todo tipo de gente para que opinen todos sobre qué deberíamos hacer. Y al final uno hace lo que le da la gana, porque así funciona esto de la democracia, ¿no? No, yo trabajo con gente a la que respeto, en la que confío y en la que respeto profundamente su criterio para desarrollar las piezas. Trabajo con ellos, conozco sus metodologías. Pero obviamente no intento, claro, ellos a veces tienen que ceder en cositas, ¿no? A veces como, oye, eso en un proyecto periodístico, esto no, pero con los artistas yo suelo ser bastante liberal. Y creo que esa es la parte más emocionante, cuando uno crea, en realidad, cuando uno crea con el artista, cuando la gente se empieza a sumar. Y creo que este proyecto tuvo mucho sentido porque parecía muy difícil, pero al final terminó siendo bastante fácil. Y cuento una anécdota que creo que lo ilustra. Yo la primera parte de este proyecto trabajé con Marcela Peláez, que había sido como una partner mía en varios proyectos creativos que hemos tenido, que es una de las, para los que conocen, una de las creadoras de Susana y Elvira, que es este blog que se volvió exitosísimo. Bueno, Marcela y yo hemos trabajado varias veces en la vida y trabajamos. Y cuando íbamos a sacar el proyecto, obviamente que teníamos que salir con algún aporte, porque si no, pues salíamos las dos con, tenemos estas historias hechas por Camila, esta por hecho por nosotros. Y lo que decidimos fue mandar un perfil de Rosa y un correo. Y el correo era simple, nosotros queremos visibilizar la historia de esta mujer, poníamos su perfil. Y por eso estamos pidiendo apoyos creativos y le escribimos a un montón de gente que no conocíamos. O sea, más o menos como cuando uno le escribe a Angelina Jolie sin conocerla y ella viene a ver los refugiados y uno, y no sabe dónde alguien, fue algo así. Y recuerdo que la segunda persona que respondió a este correo fue Fonseca. Y me dijo, mire, yo no les conozco, yo no tengo tiempo de sentarme a escribir una canción o a producir una canción en particular. Pero tengo una canción que yo leí la historia de esta mujer y parece que se la escribiera a ella. Y entonces les regalo esta canción para que durante 3 años la usen como les dé la gana en torno a este proyecto. Y así empezó a aparecer la gente. O sea, Simón, el de Bomba Estéreo, que tampoco es amigo mío, apareció al otro día, donaron algo. O sea, y ahí lo que me sorprendí un poco es que yo creo que cuando uno tiene ideas que son distintas, la gente sí se junta. Y cuando la gente confía en vos y cuando la gente cree en vos. O sea, aquí se pueden hacer un montón de cosas. Ahora, una de las preguntas que siempre me hacen es, ¿ese proyecto es carísimo? No, ese proyecto yo lo empecé con 5 millones de pesos, que en este momento deben ser que $1,500. Lo empecé con esa plata que había sobrado de una campaña de fundraising, donde los usuarios le habían donado la silla vacía. Y quedaba ese poquito de plata. Y me tocó ir a una competencia, además, con 8 historias más que la silla proponía. Y al final los usuarios querían que esto. Y este es un proyecto que arranca con 5 millones de pesos, que termina teniendo todos estos eventos en espacio público, produciendo más de 80 historias periodísticas de altísimo nivel en las zonas. Y demás, porque la gente se fue juntando. Y el Príncipe Claus apareció a dar plata. La gente decía, yo dono la fiesta, yo les presto el espacio para exponer. Pues yo hice los montajes de las obras, no iba a traer un montajista especializado, pues con ayuda de Cristina Lleras y otra gente que ponía su aporte. Entonces, creo que lo difícil es que uno se convenza que puede pedir ayuda y la va a recibir rápido. Y lo difícil es convencer a los colegas que no editen a los artistas y que no editen al mundo entero, porque no se puede. Que hay gente muy inteligente también que tiene otros sistemas de trabajo. Pero por lo demás, creo que es un proyecto bastante enriquecedor para todos los que estuvimos ahí.
Digamos que no necesité a Google para saber quiénes eran Mariana Santos y Olga Lucía Lozano. Incluso ayer o antes de ayer, estando en la Universidad Javeriana, donde suelo estar con más frecuencia, entró en un momento a mi oficina la decana Marisol Cano, de la familia, como saben, que creó el periódico El Espectador. Y Marisol me dijo que tú habías trabajado en los primeros días o en los días del magazine, siendo casi tan jovencita como ahora, porque ella era jovencita en ese momento. Y a mí me intriga, y quizás a la audiencia le intriga, qué significa trabajar en un medio tradicional, llámese El Espectador, y después hacer este cruce de especies, estos proyectos donde entra muy activamente las nuevas herramientas digitales, los procesos sociales, etcétera. E igual en el caso de Mariana, porque Mariana viene también de un gran periódico como El Espectador, que es The Guardian, un periódico que además ha buscado innovar dentro del periodismo, que ha tenido un director extraordinario que debió ser también tu director. Y ahora trabaja, y lo dijo ella, yo no la quería molestar, diciendo que hoy en día, en este momento, Mariana Santos trabaja en Miami en Fusión, en uno de los canales de Univisión. Es decir, ¿cómo es habitar cruzando especies, habitando a su vez un mundo que está pasando y un mundo que está llegando? ¿Cómo es esa experiencia, Olga? Por favor.
Bueno, yo tuve la fortuna de que El Espectador, por lo menos, no sé cómo será ahora, pero en la época de los Canos, era bastante liberal. Yo tengo que decir que hice algunas cosas que sé que en ningún otro periódico me hubieran dejado hacer. También por eso no me aburrí tanto, porque realmente no podía hacer y proponer cosas. Y recuerdo que, bueno, en ese tiempo nació una sección que se llamaba Doble E, que duró muy poquito y que era un poco completamente distinta a lo que se venía haciendo. Y bueno, trabajé un poco ahí en Cultura con Olga Marín y, como te has dicho, con Marisol en el magazine. Yo creo que, mire, el paso por los periódicos a mí, por lo menos, creo que me da como una base fundamental para entender qué es lo que pasa con los medios, ¿no? Todo el mundo habla hoy de que los empleos se van a acabar, uno mira las encuestas de empleo y todos los encuestadores gringos lo que sugieren es no estudie periodismo. Los medios se van a acabar, no hay trabajo, en 10 años no va a haber trabajo para periodistas. Y sacan estas encuestas y bueno, yo creo que los medios están pasando una transición y creo que el periodismo está en su mejor momento. O sea, pienso lo contrario. Creo que hay grandes periodistas, hay gente creativa y conceptual metiéndole cabeza al periodismo, no al oficio de narrar a diario, como si llegara a hacer la tarea e irse, que yo creo que era una cosa que el periodismo había olvidado en las salas de redacción, que la conceptualización, que los principios éticos, el hablar de eso y la creatividad tienen que ser parte diaria de lo que hacemos. Es que si no, es un trabajo muy aburrido. Sería como ser el parlante de las fuentes y eso creo que nadie de nosotros quiere ser, ¿no? Que es lo que ha terminado sucediendo en esa cosa rápida del diario. Entonces, yo tuve esa fortuna y lo que creo, y hablamos con Mariana de eso esta mañana, es que yo ni siquiera veo la desaparición de los impresos. Yo creo que el Transmedia nos da un camino para entender para qué sirve cada formato y qué tipo de historia debería, y cómo todas esas historias luego se unen en una sola para contar historias mejor contadas, de largo aliento y mucho más contextuales. Entonces, digamos que mi paso por El Espectador no fue tan doloroso en ese sentido, digamos, porque no era como una cosa. En otros impresos me fue bastante peor porque sí eran bastante más godos y me ponían a cubrir las cosas que nadie quería cubrir, porque como, ¡ah, está chiflada! Entonces fue muy chistoso. Yo un día llegué al Tiempo y me metieron 12 fuentes que eran las que nadie quería. Coja niños, gays, mujeres, curas. O sea, lo más, además, divergente entre eso. De vez en cuando tendencias, de vez en cuando haces artes, porque como escribes de arte, entonces era una locura. Y en ese sentido era chévere por la cosa temática, pero sentía que en ese tiempo los periódicos como este todavía eran muy conservadores en sus salas de redacción. El salir de ahí e irme a digital, creo que, digamos, yo no llegué a digital a la fuerza, como muchos, ¿no? Ahora la mitad digital y la mitad se queda en el periódico y los que se iban a digital lloraban, sufrían, peleaban. ¡No, terrible! ¡Somos peores que los otros! Yo me fui, renuncié al Tiempo. Mi papá me dijo, está loca, en el 99, para irme a hacer un proyecto en internet con unos colegas y amigos que se llamaba Calle 22 y que terminó siendo como uno de los primeros proyectos realmente de emprendimiento en Colombia, que eran comunidades virtuales también en torno al periodismo, un poco con ese modelo de lo que se entendía en ese momento como comunidades virtuales. Y hay que decir que yo hice la escuela de internet trabajando. Yo no fui a hacer posgrado, yo no fui a preguntarle a nadie, nos tocó hacerlo así. Y lo que siento es que hay una cosa fundamental. Las bases del periodismo, las razones éticas del periodismo no cambian en ningún formato. La misión del periodismo no cambia, pero uno sí puede hacer periodismo más o menos interesante. Puede hacer periodismo que le llegue a un montón de gente, desde niños hasta no sé qué, con unas intenciones mucho más profundas, que simplemente relatar historias. Yo creo que todos, o sea, si yo creo que en los medios, además, cada vez relatan más mal las historias, cada vez la gente escribe peor, cada vez hay pocas historias que enganchen y que uno quiera leérselas todas. O sea, hay casos excepcionales, hay casos muy buenos, como el caso de Andrés Felipe, que se ganó ayer el libro de narrativa colombiana, que es un gran escritor colombiano, un gran periodista solano. Pero eso pasa pocas veces. Entonces, digamos que a mí lo que me obsesiona es que yo creo que el periodismo puede tener el estatus de obra de arte si uno lo hace de verdad con amor, con afecto, y lo puede llevar a los niveles por encima en resoluciones visuales, gráficas, interactivas. Y además, esto no es nada aburrido. Vienen móviles y relojes. Yo quiero ver a la gente haciendo periodismo para relojes. Espero no morirme antes de que eso pase, porque me parece que cuando todos seamos un transponder, ahí esto se pone muy interesante. Yo quiero trabajar con Rodolfo Ginás, y lo digo aquí claramente, llévame alguna vez para poder entender cómo se hace virtualidad del cerebro en realidad.
Muy bien, eso sí ya es otros mundos de cómo podremos enviarnos información por ondas o no sé qué tipo de interacciones cerebrales. Ustedes se dieron cuenta que me iluminaron. Si no se dieron cuenta, quiero decir, hace rato me iluminaron. Entonces, discúlpame, Mariana, yo quisiera decir, si alguien de la sala quisiera hacer una pregunta, lancémonos, por favor. Hay un micrófono, ya le llega. Disculpe. Sí.
Gracias. Ustedes han hablado de gente, pero no han hablado tanto de territorios. Y en esta crisis ambiental que estamos viviendo a nivel mundial, ¿cómo los instrumentos que ustedes manejan realmente profundizan sobre las causas y los orígenes de la crisis ambiental?
Bien, si hubiese otra pregunta, podríamos escucharla. Usted, por favor. Gracias.
¿Aló? ¿Sí? Sí. Ah, ok. Me llamó mucho la atención una frase que tú dijiste de el periodismo como un instrumento para detonar las historias que uno quiere que pasen. Y un poco más adelante hubo como un rechazo, me pareció casi visceral, a la política. Pero me parece que este es un planteamiento político. Entonces, mi pregunta es, en los dos proyectos, ¿cómo se relaciona lo que hacen con el poder?
Muy bien, respondamos esas preguntas como lo quieran hacer, y después vemos si tenemos algún tiempito para otro.
Bueno, en relación, yo contesto a la suya, gracias por la pregunta. En relación al tema ambiental, ahora climate change, podemos ver... Yo vino de Miami ayer de botas, de toda tapada como si fuera para la nieve, que está un frío. O sea, tenemos que nosotros todos, cada uno individualmente, hacer algo para cambiarlo. Eso es la misma cosa, que es historia que ya viene siendo repetida, que tenemos que hacer alguna cosa, pero nadie se engancha hasta que le cierren la agua, por ejemplo, que ya casi vaya a pasar, ¿verdad? Entonces, es otra forma de decir... ¿Cómo contar esta historia de una forma que enganche a la gente y que les haga hacer un cambio de actitud? Ese, por ejemplo, es un tema que yo me gustaría mucho tratar este año. ¿Cómo hacemos una campaña que vaya a contar las historias, las especies que están muriendo, no solamente en los océanos, pero un montón de especies que están muriendo por el cambio climático? ¿Cómo eso nos afecta? Porque es toda una cadena, ¿verdad? Y va a haber un momento que nos va a afectar. ¿Qué podemos hacer a nivel individual? Cosas que estén a nuestro alcance para cambiarlo. Yo pienso que es contar la historia y dar, en este momento, con ese tema en específico, dar cosas muy específicas de acción. ¿Qué tengo que hacer? Usted haga esto y pedir actitud. Y yo pienso que es por ahí con el caso climático.
Muy bien, Olga.
Sobre el cambio climático, mi trabajo se traduce básicamente en lo que he hecho hasta ahora, el trabajo de minería, ¿no? Montamos una gran base de datos que se llama los que nos sacan la piedra. Y realmente los que nos sacan la piedra son los que nos sacan la piedra, ¿no? Los que vienen aquí explotan la minería y se van. Y esa base de datos, yo le puse ese nombre porque es bastante divertido. Pero la idea un poco era eso, ver... Pero tengo que decir que es uno de los temas que en este momento he trabajado menos. Ha estado reducido en este campo porque estuve muchos años en la silla, digamos, y el equipo de la silla es bastante pequeño, entonces no podíamos cubrirlo todo. Pero, digamos, es en lo que más he trabajado. Y respondo a la tuya, que me parece muy interesante. No hay un rechazo a la política en el sentido de que yo incluso he trabajado en medios políticos. La silla vacía se especializa exactamente en contar historias del poder. Lo que pasa es que yo creo que el poder no está solamente en manos de los políticos. Un poco esa idea de que cubrir política es irse al Congreso, es cubrir al presidente, es cubrir a los ministros, yo creo que eso es una parte, pero es una parte bastante, el 30%. Yo creo que mucho de lo que se termina decidiendo en muchos campos viene de la sociedad civil. Yo creo que si no hay movimientos sociales fuertes, si no hay movimientos ciudadanos fuertes, al final es muy difícil lograr cambios. Yo trabajé y creé un periódico para el distrito hace mucho tiempo cuando Antanas fue alcalde, que se llamaba DC, y parte del aprendizaje un poco de haber trabajado ahí en los temas de política ciudadana y de cultura ciudadana y de demás, fue entender exactamente que muchas veces lo que está pasando allá no tiene ningún nexo con la gente en la calle. Y en el periodismo pasa un poco lo mismo. Entonces, yo creo que a veces uno cuenta historias, y lo digo porque he estado en varias salas de redacción muy distintas, que se imagina que a la gente le interesan. Pero tú nunca has hablado con esa gente. Y uno te dice, oye, ¿pero por qué les va a interesar? No, es que les interesa. Y nunca tienen como un argumento real de conocimiento en el campo y en la calle. Y yo creo que eso sí es fundamental. Digamos, yo sí creo en eso. Yo consigo las historias periodísticas como un relato vivo que está pasando, que es casi una acción que se está desarrollando. Te pongo un ejemplo, en el caso de las marchas campesinas, ¿te acuerdas? Y los paros, que fue de los pocos donde los bogotanos y la gente de ciudades salió a apoyar. Pues la gente no podía ir en Bogotá mucha porque era las 3 de la tarde y yo no veía a la gente asomadas por las ventanas, ¿no? Apoyando, pero no se podía salir de las oficinas. Entonces yo lo que hice fue crear una marcha virtual, donde de un ladito la gente podía poner yo marcho por y ponía sus argumentos y el otro yo no marcho por. Y entonces era como si no puede asistir, pues marcha aquí, ponga sus razones. Y en realidad recibimos como, no sé, como 150 respuestas en esa tarde, de esas 3 no apoyaban la marcha, el resto eran en apoyo. Entonces yo sí creo que el periodismo es un ente político, claro, yo sí creo que el periodismo es un instrumento político y se basa mucha de sus estrategias y su manera de funcionar en el mismo criterio en que funciona la política. Lo que creo es que el poder es otra cosa y que el poder no siempre está donde uno está mirando. Cuando yo, digamos, trabajé en la silla haciendo el quién es quién, que son 500 perfiles de los poderosos de este país relacionados, ¿no? Y están vinculados entre sí, puedes ver quiénes fueron amigos, amantes, quién trabajó para quién, con quién fue al colegio, todo, digamos que te da un mapeo. Entonces te das cuenta que, claro, que ese es el poder visible, que el poder está en con quién fuiste a la escuela, en con quién trabajas, quién te vuelve a dar trabajo porque tú le diste una vez y demás, pero que el poder real está detrás. La Primavera Árabe, más allá de que fracase uno unos años después, es una muestra de eso. Pero como eso, los movimientos en Guatemala, como eso, el Proyecto Rosa que le salva la vida a una mujer que era insalvable de otra manera. Entonces, yo sí creo que el periodismo es un ente que tiene que detonar las historias que queremos que pasen. Yo creo que si uno cuenta historias de corrupción, no las cuenta para que sepamos que somos corruptos, todos lo sabemos. Uno sí esperaría que eso tenga algún efecto en el país real. Si no tiene efecto, estamos contando historias de ficción. O sea, estamos contando, o no de ficción, pero historias que no tienen ninguna, digamos, ninguna influencia directa y real en las personas que están sentadas en esta sala. Y yo sí quisiera que lo que yo hago, que es bastante tonto y seguramente inocente, pero yo sí quisiera que al menos tuviera efecto en una persona, porque si no, pues debería hacer otro trabajo en la vida. Y hay muchos en donde esa no sería la meta. Es más eso.
Muy bien. Hace unos días, ya estamos finalizando, apareció frente a la embajada francesa en Londres un graffiti. No un graffiti, una pintura. No una pintura, una obra de arte de Banksy. ¿Qué tenía esa pintura? Era una de las personajes de Los Miserables de Víctor Hugo, con la bandera francesa al fondo y con gases lacrimógenos que le entraban a ella. Bien, las autoridades otra vez cometieron la terrible torpeza de tratar de tapar lo que debía dejarse al público, a la vida pública. Bien, pero lo que me llamó la atención de ese caso, de ese gran artista que es Banksy en Londres, es que al lado de la pared donde había hecho su graffiti, había puesto un dispositivo digital que permitía ver el momento en video, el momento en que la policía francesa de la Fraternité, etcétera, mandaba gases lacrimógenos a esos otros excluidos que ahora forman parte del proyecto más actual de Mariana Santos, de los refugiados, de los nuevos migrantes. ¿Cuándo pensábamos que eso iba a suceder en la Europa ilustrada? Muy bien, estarán ustedes de acuerdo conmigo que hemos tenido una conversación muy agradable, muy provechosa con estas dos chicas poderosas. Muchas gracias.